El tema de hoy, lo que podría haber sido. En su libro Evitando el Blitz, el autor Dan Bone cuenta una historia sobre un jugador de fútbol profesional y lo que podría haber sido. Para un quarterback de reserva experimentado, un juego a mitad de temporada era como todos los demás. El quarterback titular estaba en un buen estado de salud y las posibilidades de que jugara el quarterback de respaldo era mínimo. El de reserva había ingresado a los juegos anteriormente y sabía que podría hacer frente al desafío si se le solicitaba. Así que durante la semana anterior a la práctica, su mente se desvió hacia otros intereses. Prestó poca atención a las películas y no abrió su libro de jugadas. Se vistió para el juego esperando otro día más usando los auriculares y llevando un portapapeles. Él estaba equivocado. Una lesión el quarterback titular lo empujó a la acción sin previo aviso. Fue un desastre desde el principio. Los esquemas defensivos y los ataques se explicaron en la práctica, pero él no había prestado atención y no estaba preparado para realizar su trabajo y dirigir al equipo. Después del juego, admitió su falta de preparación y fue despedido la mañana siguiente. ¿Qué podría haber sido si solo hubiera hecho lo que debió haber hecho? Así es como Dak Prescott se convirtió en quarterback titular de los Dallas. Cuando Tony Romo cayó, él estaba listo. Abramos la Biblia en Éxodo 19:1. Lo que pudo ser es una pregunta que haremos esta mañana mientras exploramos otra historia más de Israel, de su viaje de la esclavitud a la libertad. Abramos nuestra Biblia, Éxodo 19. Tenemos Biblias disponibles aquí. Si se les interesa una, podemos darles y regalarles una. Dios envió a un hombre llamado Moisés para rescatar a un grupo de esclavos conocidos como los israelitas de Egipto. Ellos vieron a Dios dividir al Mar Rojo para que pudieran escapar de un ejército egipcio que los perseguían. Dios los rescató. Este viaje a través del desierto hacia la libertad, en el camino, hubo rumores sobre la comida, sobre el maná, repelaban sobre la comida. Dios proveó esta comida maná del cielo, pero aún así no estaban contentos. Otra cosa que sucedió es que eran atacados por los amalecitas, pero Dios les dio la victoria. No había ningún sistema de gobierno, era un desorden. Había una lucha por justicia y había un plan de Jethro. Aproximadamente 7 semanas después del éxodo, los vemos llegar al monte de Sinaí. Es el primer destino en camino a la tierra prometida. Estas personas son libres, pero son unos rebeldes. Son incrédulos, insensibles, ingratos y completamente indisciplinados. Como he dicho antes, una cosa era sacar a Israel de Egipto, otra cosa es sacar a Egipto del corazón de Israel. Pero aquí están. Dios está preparando para moldearlos en una nación con una identidad única formada por las leyes o 10 mandamientos que está a punto de darles. Éxodo 19:1-3. El primer día del tercer mes después de que los israelitas salieron de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Después de salir de Refidim, entraron en el desierto de Sinaí e Israel acampó ahí en el desierto frente a la montaña. Horeb o Sinaí, la montaña de Dios. Versículo 3. Entonces Moisés subió a Dios. Eso significa que subió a la montaña. Y el Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: eso es lo que debes decirles a los descendientes de Jacob y lo que debes decirles al pueblo de Israel. El viaje de Moisés ha llegado lejos. Fue en este monte, meses anteriores, o tal vez un año o más, Dios apareció por primera vez a Moisés en una zarza ardiente. Y le dijo, en esa misma montaña, Dios le dijo: vuelve a Egipto y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Dios también prometió a Moisés una señal para confirmar la misión. Y en versículo 12 dice: y Dios dijo: yo estaré contigo y esa será la señal para ti de que soy yo quien te envió. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en esta montaña. Éxodo 3:12. Puedo ver a Moisés pensando: ¿No recibiré una señal hasta después de hacer lo que me estás pidiendo que haga? Uno pensaría que se le daría una señal que confirme su misión antes de comenzar, para reafirmar su confianza. Podrías pensar, y a veces Dios lo hace de esa manera, pero esta vez no. A menudo, sin embargo, Dios da la señal después, confirmando que tu obediencia y confianza estaban en el lugar correcto. Beth Moore describió este tipo de señal cuando dijo, ¿Por qué te quedas casada? Porque luego te alegrarás de haberlo hecho. Moisés confió en Dios. Se fue a Egipto y trajo al pueblo de Dios para adorar de vuelta a la montaña donde Dios puso todo esto en movimiento. Y estoy seguro de que estaba contento de haberlo hecho. En Éxodo 19, versículo 4. Ustedes mismos han visto lo que hice a Egipto y cómo los llevé en las alas de águila y los traje a mí mismo. Ahora, si me obedeces completamente y guardas mi pacto, entonces de todas las naciones serás mi posesión apreciada. Aunque toda la tierra es mía, serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que debes hablarles a los israelitas. Entonces Moisés descendió del monte, pronunció estas palabras a los ancianos de Israel y se los pasaron a todo el pueblo. La gente respondió diciendo, en Éxodo 19, 8, todas las personas respondieron unánimes. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Así que Moisés devolvió su respuesta al Señor, lo que significa es que volvió a subir a la montaña por segunda vez. En versículo 9, el Señor le dijo a Moisés, voy a ir a ti en una densa nube para que la gente me escuche hablando contigo y siempre pondrán su confianza en ti. Entonces Moisés le dijo al Señor lo que la gente había dicho. Le dijo a Dios, ¿están de acuerdo? Si tuviera un teléfono inteligente, podría haber enviado a Dios un emoji con pulgar arriba y evitar un segundo viaje a la montaña. Lástima que no tenía un Fitbit tampoco. Es un brazalete que te marca los pasos del día en nuestros días modernos. Habría estado recibiendo mensajes como lo lograste, cumpliste tu objetivo de pasos por día, seguido por sobresaliente, estás a 300,000 pasos por encima de tu meta diaria. ¿Cómo hacían algo en ese entonces? No tenían tecnología. Cuando Moisés llegó a la montaña, Dios fue preparando el terreno para una experiencia de adoración que jamás habían experimentado. La adoración más asombrosa que Moisés haya experimentado jamás. Así como nuestros estudiantes esta semana que fueron de viaje en su retiro de jóvenes, piensen en Elevate o Big Stuff en esteroides. Las instrucciones de Dios a Moisés fueron las siguientes. Haz que todos laven sus ropas y estén listos para el tercer día. Pon límites enfrente de la montaña que ninguna persona o animal debe cruzar. Si lo hacen, mátalos con piedras o flechas, pero no los toques. Cuando se toque el cuerno de carnero, pueden subir a la montaña, pero manténganse detrás de los límites. Y abstenerse de tener relaciones sexuales. No se dio ninguna explicación sobre esto en la Biblia y ni siquiera trataré de adivinar. Solo sé que esto iba a ser una experiencia grandiosa para ellos. En Éxodo 19, 16 vemos, en la montaña del tercer día hubo truenos, en la montaña al tercer día hubo truenos y relámpagos, con una gruesa nube sobre la montaña y un estampido de trompeta muy fuerte. Todos en el campamento temblaban. Entonces Moisés dirigió a la gente del campamento para encontrarse con Dios y se pararon al pie de la montaña. Versículo 18, el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo se le elevaba como humo de un horno y toda la montaña temblaba violentamente. Dios asombró a los israelitas con su deslumbrante santidad y su abrumadora gloria. Esto suena como un volcán y podría ser lo que Dios usó para simbolizar su presencia, pero nunca he oído hablar de un volcán soplar una trompeta. Entonces, ¿quién lo sopló? ¿Quién sopló la trompeta? Yo diría que fue un ángel, probablemente el mismo ángel que hará sonar la trompeta anunciando la llegada de Jesucristo cuando vuelva a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si crees que nuestra música es ruidosa aquí los domingos, es posible que te sientas un poco incómodo cuando Jesús regrese ese día, en su segunda venida. En Éxodo 19, versículo 19, a medida que el sonido de la trompeta se hacía más y más fuerte, Moisés habló y la voz de Dios le respondió. Adivinen lo que Dios le dijo a Moisés. Sube aquí, Moisés. Entonces Moisés vuelve a subir la montaña por tercera vez. Y cuando Moisés llegó a la cima, adivina lo que Dios dijo. Vuelve a bajar y dile a la gente, no traspase los límites que establecimos. Entonces Moisés respondió, al menos dame un brazalete Fitbit para que pueda obtener crédito por todos los pasos que me darás esta semana. No es cierto, eso no le dijo Dios. En realidad Moisés dijo, no hay necesidad de volver a bajar, no pueden llegar por los límites establecidos. Entonces él probablemente le dio a Dios 2 pulgares arriba. Pero Dios dijo, de verdad, baja y trae a Aarón aquí contigo. Pero deja los sacerdotes detrás de la línea marcada. Moisés bajó de nuevo y repitió todas las advertencias a la gente mientras que la montaña seguía temblando y humeando. Lo que sucedió después hizo que los sorprendiera aún más. Mientras Moisés estaba con ellos al pie de la montaña, Dios habló directamente a todo el pueblo. Dios les habló audiblemente fuerte. Directamente a ellos Dios les habló. Randy te dirá lo que dijo la próxima semana, pero puedes leer más adelante. Te daré una pista. Tiene que ver con el número 10. Hoy, sin embargo, quiero asegurarme de que no pierdas el significado del primer mensaje de la montaña. Ve el versículo 4. La primera vez que Moisés bajó de la montaña, estas fueron las palabras de Dios para la gente. Ustedes mismos han visto lo que hice a Egipto y cómo los llevé en alas de águila y los traje a mí mismo. Han pasado solo 7 semanas desde que Israel cruzó el Mar Rojo en tierra seca. Durante esas semanas, Dios ha hecho milagro tras milagro para ellos. Sin embargo, Él sabe cuán propensos son a olvidar. Su visión del mundo ha sido moldeada por la esclavitud. Viven día a día y piensan como un fanático. No recuerdan el día de ayer. Viven día a día, piensan como un fanático que conocí de los New York Mets. Me senté al lado de él en un juego de los Cubs. Lanzaba insultos al mismo jugador que estaba animando minutos antes. Esa persona solamente los está insultando y maldiciendo, pero al mismo tiempo también lo animaba. Cuando le pregunté sobre su cambio de opinión, él respondió, ¿qué ha hecho él por mí últimamente? ¿Cuánto tiempo te lleva a olvidar lo que Dios ha hecho por ti? Si eres honesto contigo mismo, tal vez digas que no te toma mucho tiempo olvidar. Si eres un seguidor de Cristo, has sido liberado del poder del pecado. Para permanecer libre es necesario recordar de lo que Dios te rescató. Si tuviste la fortuna de crecer en un hogar cristiano y crecer en la fe como un niño, mira a tu alrededor y ve lo que te has perdido, las cicatrices que nunca tuviste que soportar. Si quieres vivir en libertad, comienza con esto. Cuando tú viniste a Cristo, Él te salvó. Si tú viniste a Él y Dios te salvó, tú tienes historias que contar. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Dios le dijo a la gente, ustedes mismos han visto lo que hice a Egipto y cómo los llevé en alas de águila. Esta frase, esta es una imagen sobre las alas de águila, crea una poderosa imagen dual. Es un pájaro de presa feroz y a la vez es un pájaro de suave rescate. Egipto sería presa, mientras que Israel sería rescatado. Qué hermosa imagen de la gracia de Dios. Dios los rescató, los levantó y los acercó a Él para liberarlos. Pero había mucho más que solo sacarlos de Egipto. No sé cuántos sabían sobre las águilas en aquel entonces, pero la imagen que Dios usó tenía más significado de lo que probablemente podrían imaginar. La razón por la que un águila se abalanzaba para atrapar sus crías cuando caen fuera del nido es porque los empuja para enseñarles a volar. Ella los empuja una y otra vez y los atrapa una y otra vez. Una y otra vez la mamá águila hace eso. Más tarde, el proceso sigue. Ella dejará el nido para hacerlos más incómodos. Por último, ella tomará las grandes ramos del nido y los quebrará con su pico. Hasta que el nido ya no exista. ¿Por qué tan duro? ¿Por qué ser tan dura el águila con sus polluelos? Porque las águilas se hicieron para volar. Eso no es un acto cruel que la mamá águila hace. Ella destruye el nido para que descubran quiénes son y lo que pueden hacer. Dios tomó el papel de un águila no solo para rescatar a Israel de la esclavitud de Egipto, pero para enseñarles a vivir en libertad. Israel tenía un nido en Egipto llamado esclavitud. Dios los rescató y los arrojó al desierto para hacerlos fuertes. Lo hizo porque los amaba. para ayudarlos a descubrir quiénes eran y qué es lo que podrían ellos hacer. Enseñarles cómo vivir en libertad. Hablamos sobre ese proceso en mayo, el mes pasado. Se llama santificación. Es el proceso en el que Dios nos lleva para hacer de nosotros lo que estamos destinados a hacer. Estamos destinados a volar en libertad, no a sentarnos en un nido maloliente llamado pecado. Ese nido al que le llamamos pecado, no regresemos ahí. Cada vez se va a volver más incómodo estar ahí. Ustedes mismos han visto lo que hice y cómo los llevé en alas de águila y los traje a mí mismo. En versículo 5 vemos, ahora bien, si me obedeces completamente y guardas mi pacto, Dios está señalando los mandamientos que está a punto de darles. Ahora escucha, ese es el proceso de santificación. No se les ordena obedecer a Dios para entonces Él salvarlos. Él ya lo ha hecho. Dios no nos ordena, seguidores de Cristo, obedecerle para que nos salve, porque ya lo ha hecho si hemos puesto nuestra fe en Él. Esto lo está haciendo para tu crecimiento, para hacerte más y más como Él. Israel debía obedecer en agradecimiento, y nosotros también. Por lo tanto, ellos como nosotros podamos lograr los propósitos por lo que Dios nos ha salvado. En versículo 5, Dios le dice, ahora si me obedeces completamente y guardas mi pacto, entonces de todas las naciones serás mi posesión apreciada. Aunque toda la tierra es mía, serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Escribe esto, recuerda lo que Dios ha hecho por ti para que puedas vivir en libertad y lograr sus propósitos. Dios escogió una nación aparentemente insignificante y lo hizo un tesoro de nación para poder llevar su mensaje de gracia a todas las naciones. Israel no hizo nada para merecer este estado. De hecho, parecían trabajar horas extras para demostrar que no eran dignos. Pero dije antes, eran incrédulos, insensibles, ingratos y completamente indisciplinados. Sin embargo, Dios elige convertirlos en un reino de sacerdotes y nación santa. La idea de un reino de sacerdotes era que representarían a Dios ante las naciones y representarían a las naciones de regreso a Dios. Harían que los caminos del reino de Dios fueran conocidos por todas las naciones para que todas las personas puedan conocer y seguir a Dios. Harían los caminos de Dios conocidos a todas las naciones. Ese era el destino de Israel. Por eso Dios los rescató de Egipto, los liberó de Egipto. Si no estás familiarizado con el resto del libro de Éxodo y el Antiguo Testamento, nunca estuvieron a la altura de la promesa de Dios, tristemente. No solamente esa generación, muchas generaciones de Israel. Pero en muchas etapas de Israel sí hubo, eran una bendición para otras naciones. Pero, ¿y si lo hubieran hecho? ¿Qué pudo haber sido de ellos? ¿Qué guerras podrían haberse evitado? ¿Cuántas naciones podrían estar siguiendo a Dios incluso hoy? ¿Cuántas naciones hubieran venido a conocer a Dios hasta el día de hoy? La historia hubiera sido diferente. Nuestra historia hubiera sido diferente si hubieran obedecido y seguido a Dios. Sin embargo, probablemente no sea saludable especular mucho en esa dirección, porque Dios es soberano y cumplirá sus propósitos a pesar de sus fracasos o el nuestro. Pero Dios cumplirá su propósito, no importando los fracasos de ellos o el de nosotros. Pero es saludable aprender de sus errores y no repetirlos. La historia que escribimos con nuestras vidas puede ser diferente a la de ellos, o puede ser la misma. Depende de nosotros, depende de ti, tú decides. Podemos pensar en nosotros mismos y caer en estado de mediocridad y pensar que seremos igual que ellos, no cambiaremos. Pero no tiene que ser así. Dios en Cristo Jesús nos ha seleccionado a nosotros, la iglesia, para llevar su mensaje de gracia a todas las naciones. Al igual que Israel, no hemos hecho nada para merecer esto. Pero Él nos ha convertido en un reino de sacerdotes y nación santa. No hemos hecho nada para merecer esta gracia de Dios. Pero Dios nos ha elegido y nos los ha dado. La promesa de Éxodo 19 llega a cumplirse ahora a través de la iglesia. El apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús y líder de la iglesia en el primer siglo, dijo esto a la iglesia en 1 de Pedro 2, versículo 9. Pero tú eres un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, la posesión especial de Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Una vez que no eras un pueblo, ahora eres el pueblo de Dios. Una vez que no has recibido misericordia, pero ahora has recibido misericordia. ¿Qué harás con la misericordia de Dios, con la libertad de Dios? Lo mejor de seguir a Jesús es que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nos da una segunda oportunidad. Tus decisiones pasadas tal vez te limitaron, pero Dios aún así nos da segundas oportunidades. Puedes tener relaciones rotas que no se van a restaurar, pero escúchame, Dios te dará un nuevo propósito y te permitirá declarar sus alabanzas. Dios te dará un nuevo propósito si obedeces a sus mandamientos y le confías en Él. Tal vez incluso en los lugares de tus mayores fracasos. Dios es bueno de esa manera. Dios quiere que vivas en libertad. No importa cuántos fracasos o cuántas equivocaciones, Dios te quiere. En otra nota, esta semana en las redes sociales he visto que algunos de ustedes ya están aplicando el plan de Jesús de la semana pasada. Estás compartiendo la carga para desarrollar y exhortar a otros. Estudiantes acaban de regresar de la montaña. En el campamento de jóvenes que tuvieron este verano, probablemente adoraste a Dios como nunca antes. Pero ahora puedes sentir que estás en el desierto, tienes tareas pendientes, trabajos a los que ir. Estás viviendo con personas que no fueron al campamento y es posible que no estén tan entusiasmados como tú. Todavía queda mucho verano, pero antes de que te des cuenta, tendrá muchas actividades aún por hacer, prácticas de fútbol, banda en el verano, y luego comienza la escuela de nuevo. ¿Estarás tan emocionado de dar tus próximos pasos con Dios entonces como lo has hecho ahora? ¿Cómo lo hiciste la semana pasada? ¿Recordarás lo dulce que supo la presencia de Dios o lo olvidarás? Cree en Dios, cree en las cosas que creíste esta semana en este campamento. El viaje de seguir a Jesús y confiar en Él puede ser difícil. El viaje puede ser difícil, pero no te desanimes. Puedes lograr cosas grandes para Dios. Puedes tener una gran carrera que puedas usar como plataforma para mostrar a otros el amor de Dios. La forma en que vives, la forma en que trabajas. Muestra el amor de Dios a través de eso. Puedes tener relaciones que sean ricas y saludables si confías y obedeces a Dios. Algunos de ustedes tienen una vida difícil. Puedes romper cualquier ciclo en el que estés estancado y establecer un futuro mejor. No tienes que repetir esos fracasos, esos errores. Puedes romper ese ciclo en tu vida. Escucha. Si confías y obedeces a Jesús, lo que pudo haber sido, aún puede ser. Así es como Jesús funciona. Oremos. Gracias, Dios. Gracias por el rescate que nos has dado. Gracias por sacarnos de las trampa del pecado. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti. A confiar completamente y obedecerte completamente. Ayúdanos a cómo liberarnos de esas ataduras. Un día a la vez, un paso a la vez. Ayúdanos a volar. Así como los estudiantes han experimentado muchas cosas hermosas este verano. Que los próximos años, meses, Señor, ellos sigan experimentando esto. Aquellos que están batallando, Señor, esto aún con nuestros errores y danos esas segundas oportunidades. Perdónanos. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, en tu nombre. Amén.